Ser podcast. Las preguntas de
Manuel Burke. Ay, qué poco queda para que se acabe el año, Manuel. Qué poco
ya poquísimo,
queda. ¿Tú te acuerdas cuando entró en vigor el euro?
En el 99, ¿no?
99. Pues no me acuerdo, o 2000 quizá, 99, 2000, 2001, por ahí, yo no me acuerdo. Pero era un 1 de enero.
Yo estaba en la universidad.
Era un 1 de enero. Sí. Exacto. Y había una especie de sensación de nerviosismo nacional con esto
porque
del euro.
Porque todo iba a fallar.
Sí, para mí el cambio fue peor porque yo llegué tarde.
¿Pero qué fue antes, el euro o el efecto 2000? Es que yo ahí me confundo.
Ah, buena pregunta. Pues claro, el efecto 2000 fue en el 2000, con lo cual claro. No coincidió con el euro porque nos acordaríamos, ¿no?
Yo creo que el euro fue en el 99 o en el 2001. Es
que
tengo
te
ahí dudas.
Alguien, que te lo diga alguien por ahí, ¿no?
Ahora se lo pregunto. Venga. O miradlo vosotras en el móvil.
Estaba todo el
2001,
mundo.
2001, tenía yo 2001, razón. 2001.
Vale. Todo el mundo nervioso porque iba a pasar, ¿no? Cuando había ese cambio. Claro, bueno, pues claro. Este año hay un cambio, el 1 de enero, que yo creo que es emocionalmente similar.
¿Qué es?
No
me
sabes
asustes,
de qué estoy hablando, ¿no?
No, y bueno, eso me pone muy nervioso.
Hay algo que nos afecta a todos, o afecta a la mayoría de los españoles, a casi todos, que hay que hacer obligatoriamente y que mucha gente no está preparada para hacerlo.
¿Qué dices?
Igual que
¿qué
la cambian? Gente se quedaba con las pesetas sin cambiar. Cuando
¿quitan
se
el fijo?
Quitan el fijo, ojalá.
¿Qué pasa? Cuéntame.
No sabes a qué me refiero. No sabes a qué me refiero, ¿no?
Me tienes ahora mismo.
Tú no sabes
muy
que
nervioso.
A partir del 1 de enero es obligatorio. En toda España. En toda España.
Redoble de tambor.
¿Llevar una baliza en el coche?
Ah,
¿sabes lo que es una baliza?
No, pero es la movida esa que anuncia.
La movida
TikTok,
esa,
¿no?
Exacto. Es una especie de sirena con un geolocalizador. Y si tienes una avería, yo creo que ya se acabó lo del triangulito, que además es muy peligroso lo de poner el triángulo.
Es súper peligroso, siempre se supo.
Súper peligroso, sí. Eso y entonces hay que llevar una baliza. Fin. Y entonces te puede parar la policía el día 1 de enero a las 12:01.
¿Crees que van a ir a
y
parar
multarte
a saco?
Si no, es que además esa noche va a ser una noche complicada, porque siempre lo
claro.
Es.
Claro.
¿No?
Yo sí. Creo que van a dar una lección y esa noche va a haber multas en plan a saco.
No, yo creo que lo contrario. Yo creo que va a haber mucho... Mire, no le voy a multar por la baliza,
ya.
Pero sí por ir con un exceso de alcohol.
Eso es. Usted decide, ¿la baliza o el alcohol?
Exacto,
¿no?
Exacto. Bueno, aquí se trata de que tú veas si la gente está preparada, porque esto se nos viene encima. Entonces, como estás en la Gran Vía y habitualmente...
¿Cuánto cuesta?
Tú es que entrevistas a peatones, a ver si puedes parar algún coche en el semáforo. Te acercas y pregunta, ¿tiene baliza?
¿Tú la tienes ya, Javier?
No la tengo, pero es que yo no voy a estar el 1 de enero ya.
Lo has dicho como si fueses un millonario que no al que no le importa las reglas.
Que no le afecta, ¿no? Ya lo tendrá mi chofer. No te
dice, ¿has comprado la baliza? Sí, no, sí. Ni la pienso comprar.
Sí. ¿Cómo se llama el chofer de Esperanza Aguirre? Manolo, ¿no?
Manolo. El que se dio a la fuga. Ese fue.
No me acuerdo. Bueno,
¿cuántas
es
cosas
igual.
Hemos vivido, eh?
Que, sí, sí. Venga, pregunta.
Pregunto por la baliza, vamos a ver.
Sí, pero a coche, si es posible. O taxista,
sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Tú tienes coche?
Sí.
¿Conduces, tienes carnet o tienes todo en regla?
Sí.
¿Tienes ya la baliza?
¿La baliza? Claro, la V16.
¿Dónde la compraste?
¿Dónde la compré? En el Carrefour.
En el Carrefour, ¿te salió bien de precio? ¿Cuánto cuesta?
Creo que fueron unos 40 euros por ahí, más o menos.
Euros.
Con 12 meses, o sea, 12 años con la tarjeta.
Compraste las dos que dicen que hay que comprar, ¿no? La que tienes que llevar en el maletero y la otra.
No, solo compré una.
No, son dos.
Pues yo...
Broma, te estás asustando.
Vale, claro.
Perdóname, no te quería hacer sentir así hoy, pero...
No te preocupes.
No, muy bien, ha estado bien.
Lo has hecho muy bien, porque claro, han dado mucha caña, ¿no? Y todo lleno. Yo me he enterado más por las ofertas... ¿Qué? Porque haya escuchado que sea importante.
No, es que DGT no ha hecho ningún programa de...
Yo no he escuchado casi nada. Yo solo he escuchado vídeos de que no te engañe el Carrefour. He escuchado este vídeo, de
claro.
Hecho. Que no te engañe. Nosotros la tenemos más barata.
Exactamente, pero en ningún momento nos han dicho nadie de DGT ni cosas de esas, de una campaña como la del alcohol. Nunca.
Responsabilidad
no,
ciudadana
no,
ha sido. Bueno,
no,
despide.
Para
despide
mí es un sacacuartos, sinceramente.
Te voy a dejar ir porque lo has hecho muy bien.
Sí, muy bien.
Venga, chao. Venga. ¿Y eso qué? ¿Y eso tienes que pagar como una cuota o algo así? Porque
no.
mi padre me dijo. No, sí, me dijo como que luego tienes que tener un GPS. No, y entonces te perdonan hasta el año 2030 y pico. No,
que es mentira. Que me están diciendo mucha que gente, sí, ¿eh? ¿Sabes que hay muy conspiranoico por ahí? Mucho conspiranoico. ¿Ah, que sí? Dice que dicen? Además se usa para localizarte y en realidad no es para eso. Ah, la baliza transmite tu localización si es necesario.
Eso lo dicen tuiteando, ¿no?
Ya.
Es que, cuidado con la baliza.
Dicen que si vas por encima del límite de velocidad, la baliza se lo dice a la Guardia Civil. Ay, y te para. No es verdad, es mentira. Venga.
A ver, otra persona más. A ver, pero a un ver coche, esta no, pareja.
Para algún coche.
¿Esta pareja tenéis coche? Sí, ¿sabéis lo que pasa? Joder, es que parece que estoy haciendo el típico reportaje institucional. Pero yo quiero saber si la gente está enterada o no. Yo opino que sí. ¿Tenéis ya la baliza?
Sí.
¿Cuándo la compras?
Pues a primeros de diciembre.
O sea, ya, bueno, no hace tanto.
Hace 15 días o así la compré.
¿Y cómo te salió de precio? ¿Qué tal?
A 40 euros, 39.
Bueno, 90. bien. 39, ¿y qué opinas de ello?
Yo creo que es para sacar dinero, porque no la baliza esa que no te hace nada. Lo único que te señala ponerlo en el coche y te señala que estás ahí accidentado, pues nada más.
Hombre, pero es que los triángulos eran como un poco viejos, ¿no?
Pero es igual, que los triángulos te señalaban igual que esto. Yo creía que iba a ser otra cosa, pero...
Pero da luz.
La luz, sí, la luz está, se ve a un kilómetro, sí.
Si tienes perro, para sacarlo por la noche en el parque se lo puedes poner. También, o sea, puedes hacer cosas. Sí. ¿Dónde hay que llevarla? ¿En el maletero?
La llevas en la guantera y la pones arriba cuando tienes avería, la pones arriba.
¿Y tú crees que la Guardia Civil va a empezar a parar en plan a todo trapo el 1 de enero?
Yo creo que los primeros días sí.
Para dar ejemplo, ¿no?
Para dar ejemplo. Luego ya veremos a ver. Luego ya se pasa como los triángulos. Todas las cosas al principio...
Sí, como todo en la vida.
Pero tú has cumplido como un buen ciudadano. Exactamente. Dando ejemplo. Muy bien. Os tengo que dar la enhorabuena. Muy España bien. Os lo agradece.
Vale, gracias.
Venga, a seguir vuestro camino.
Oye, ¿algún coche? Venga, ¿algún coche? Que, por cierto, ya antes he mencionado a Manolo como el chofer de Esperanza Aguirre, era el chofer de Celia Villalobos. ¿Te acuerdas cuando le gritaba Manolo?
Manolo, sí. Ah, no el de Esperanza.
No, el de Celia.
A ver, escúchame. Es un sitio, Gran Vía, muy complicado para parar coches, porque de hecho está pasando la policía municipal.
¿Tú crees que Esperanza Aguirre habría puesto una baliza cuando paró el coche en Gran Vía?
No, hombre. No.
Igual,
ni triángulo ni nada. No. Si Esperanza es como tú, que estas cosas no le afectan.
Están por encima del bien y del mal.
Claro,
oye,
claro.
¿Algún coche? Mete el micrófono por una ventanilla.
Escúchame.
Que me hace gracia imaginar.
Pero entiende que estoy en Gran Vía y pasa mucha policía. Entonces, voy a hacerlo, pero bueno, esto es lo más loco que he hecho. Me da un poco... No, es que está hablando. El único coche que tengo ahí está hablando por teléfono, por el manos libres.
Bueno, pues
o
es
eso
igual,
o
es
tiene
igual.
Un problema.
No pasa nada.
No. Esta no. Esta que me da mucha vergüenza. Es que además está petado. Es que está... No, pero ya se va a poner rojo. Me estoy poniendo muy nervioso, Javier. Venid. Me tienes que dar un rojo. Espera. Pero, esto es lo más peligroso que he hecho en mi vida.
¿Qué ha pasado?
No, que está la pobre mujer ahí discutiendo con un familiar en el coche. Es el único que tenía a mano.
Ay, no querías interrumpir. Vale.
Claro, tú imagínate que se están contando algo muy íntimo, muy personal.
Sí.
Y vengo yo, oye, ¿tienes la baliza?
Y bajas la ventanilla en mitad de la conversación y escuchas algo.
Claro, tío.
Bueno, pues déjalo.
Por la baliza.
Pues mira, si quieres sube, que tengo a dos personas fundamentales en esto de la baliza. ¿Vale?
Sí.
Venga, sube.
Bueno, venga, me iba a lanzar en verde. Venga, subo.
Jorge Torre y Jorge Costas son creadores de la baliza V16. Jorge y Jorge, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo
buenos
estáis?
Días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Nerviosos.
Nerviosos por hablar de algo que os ha hecho multimillonarios, al fin y al cabo, ¿no? Porque...
No. Para nada. Por cierto, antes de empezar, corrección.
Venga, corrección.
El euro entró en vigor a nivel financiero el 1 de enero del 99, vale. Pero los primeros cambios de moneda físicos se hicieron el 1 de enero del 2002.
Del 2000, pero cuando ya no se podía pagar en pesetas, digamos, era en 2002 entonces.
Eso es, en 2002 fue cuando nos obligaban a ir al banco a hacer los cambios en pesetas. A nivel financiero los bancos ya operaban desde el año 99.
Vale.
Pero bueno, lo sabemos porque algún curso hicimos sobre falsificación de moneda.
Claro, es que iba a decir, claro, yo me lo había reservado, pero ahora ya la gente lo puede sospechar. Es que vosotros erais guardias civiles.
Sí, correcto.
Y los dos lo habéis dejado.
Sí.
Oye, podéis explayaros si queréis, ¿eh? Como guardias civiles habíais visto que el triángulo era muy peligroso y que además provoca muchos accidentes cada año, entonces decidisteis que a lo mejor había una manera mejor de alertar a los conductores de que hay un vehículo en el arcén con una avería. Y entonces, ¿pensasteis que esto al final acabaría siendo obligatorio?
O sea, nosotros buscábamos una solución que se pudiera compaginar o de alguna manera convivir con el triángulo, para sobre todo para los casos de atropellos de noche, que eran los más habituales y los más mortales, ¿vale? La gran mayoría. Y se pensó una solución para eso. No pensamos en ningún momento que esto hubiera tenido esta dimensión o lo fuera a tener.
Pero en algún momento la DGT se puso en contacto con vosotros y os dijo, es una buena idea, vamos a ver si lo implementamos.
Sí, lo cuenta
sí,
Jorge.
Sí, lo cuento yo. Básicamente, efectivamente, como dice Jorge, fue una cosa que nos sorprendió. Es una solución que ideó, bueno, pues Jorge la pensó en su momento después de ver alguna víctima pues que le tocó cerca y bueno, le pareció una buena solución para llevar al mercado. Yo la apoyé en la parte más de gestión, también pensando un poco que tenía todo el sentido del mundo, pero como decías, nunca esperábamos esta repercusión, ni muchísimo menos. Lo que pasó fue que muchas asociaciones de víctimas, que son las primeras que nos han apoyado comercialmente incluso, son las primeras que han comprado nuestras balizas y nuestro invento, que en aquel momento no era otra cosa que un invento, y ellas mismas lo recomendaron a la DGT. Y en un premio de seguridad vial que nos habían presentado para presentar nuestra solución que habíamos ganado, pues en el cóctel de después se nos acercó la DGT, se nos acercó un subdirector de DGT y me dijo, vosotros sois los gallegos que quería conoceros yo, que mucha gente habla de vosotros y de vuestra solución, y la verdad que os tenía que felicitar porque ha sido una idea tremenda, porque efectivamente es un problema el tema del triángulo, y bueno, pues ahí nació un poco una relación.
Qué bueno.
De ese nuevo primer evento nació una reunión en DGT y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que pasó después y hasta ahora, que es una auténtica locura.
Pero de verdad
y que
no hay ninguna patente de por medio, ninguna nada, no ganáis nada con cada baliza que se vende.
No, para nada. Nosotros tenemos nuestras propias balizas, la Hellfire, que es la más conocida, quizás, y nada más. O sea, hay 250 balizas homologadas más en el mercado. Somos uno más. Es cierto que sí tenemos una cuota de mercado pues importante, intentamos que sea así, pero nada más lejos de la realidad. Evidentemente, una solución como esta no se podría patentar, y si fuese patentable, que no lo es, pues entendemos que tampoco sería legal en el Estado que pudiésemos cobrarlo por ellas.
Claro,
no,
el clásico altruismo gallego.
Sí, sí.
Es que muchas veces lo malinterpretamos. Si el Estado, de un gobierno cualquiera, decide que un invento, una patente o tal, tiene utilidad pública, lo declaran de utilidad pública. El mismo Estado declara, pues a lo mejor, un royalty de muy poca cuantía para quien lo invente, pero en este caso concreto, nuestros equipos, igual que los equipos de toda la competencia, que sabéis que hay pues 250 y tantas certificaciones, pues cada fabricante protege ciertas partes industriales de su equipo, como la forma, el color, nosotros en nuestro caso tenemos una funcionalidad para evitar que la gente se deslumbre al encender nuestra baliza, porque nuestra baliza es muy luminosa y puede causar deslumbramiento. Pues tenemos una funcionalidad dentro de la baliza para evitar daños oculares, y es la parte que podemos decir está registrada, pero dentro que es la certificación oficial no existe ninguna patente, nadie cobra ningún royalty, y esto hay que dejarlo muy claro, porque la gente a veces piensa que pues detrás de esto hay un negocio terrible, y no es cierto. Lo que hay es una solución que nosotros estamos súper orgullosos, desde luego, de ser los pioneros en este tema, porque esto fue una misión, realmente.
Como decía, la Guardia Civil nos queda la satisfacción de haber cumplido, ¿no? Pero poco más.
Guardia Civil siempre y Guardia Civil toda la vida, ¿eh? Hablan como, siempre, ¿sabes?
Por supuesto,
que son ex guardias civiles.
Ah, pero no lo sabía. Y yo aquí,
sí, Jorge,
menos mal que no he dicho nada indebido.
Sí, sí. Que por cierto, esto que decíamos, ¿de cuánto va a ser la multa por no llevarlo?
A ver, por no llevarlo son 80 euros, que es la misma multa que tenía ya el no llevar un triángulo, y el no colocarla, en caso de ser necesario, puede llegar a ser la multa de 200 euros.
¿Y la noche del 1 de enero, si en vez de ex guardias civiles fuerais guardias civiles,
¿qué haríais?
¿Es un poquito de manga ancha?
Si yo
por supuesto.
Como hiciste la pregunta, por supuesto. sin duda, somos unos blandos. También es cierto que no estamos en tráfico últimamente, ¿no? Pero estoy seguro que vuestros compañeros también serán flexibles, debían de serlo, porque yo creo que ha llegado tarde la comunicación al mercado y bueno, pues...
Qué corporativista, la verdad.
Y luego pensad una cosa, por favor, y que le quede claro a todo el mundo. La agrupación de tráfico de la Guardia Civil no es un lugar, no es una institución que ponga multas. Sancionan a aquellas conductas que son sancionables sobre todo porque afectan a la seguridad vial de todos. Yeah. Pero no creo que ningún guardia civil vaya a poner una...
Son los policías, una, no, los policías. Es la policía los que la ponen.
No, ni no tampoco entramos, la policía local. No, yo creo, al final somos todos seres humanos y la principal misión de la Guardia Civil y de la policía es auxiliar a la gente y es lo que tienen que llevar en la mente, nada más. Y luego, evidentemente, una función didáctica, que es lo que hace falta.
Oye, ¿y España es pionera? O sea, somos, ¿sabes? Un poco de orgullo, ¿no? Pero somos los primeros que tenemos este tipo de baliza.
Sí, yo creo que debemos estar muy orgullosos, no solo por la baliza, sino por la propia movilidad en España, por la DGT tan criticada. Y no somos conscientes de lo bien que se conduce en España. Y nunca iba a decir pocas víctimas, nunca son pocas. Pero que nuestro ratio de víctimas habitante en tráfico es muy, muy pequeño comparado con el resto del mundo. Estamos, si no me equivoco, el cuarto del mundo en seguridad vial, en víctimas de tráfico por número de habitantes, que es una pasada. Yo siempre digo lo mismo, tengo la suerte de poder viajar mucho por el mundo y solo hay que irse a otros países, da igual, ¿no? Ya, pero por una exageración, en el sudeste asiático, por ejemplo, donde se conducen tres en una moto, cuatro, ves locuras y demás, y aquí no se nos ocurriría que nadie fuese en la moto sin casco, por ejemplo. Hoy en día, que alguno hay, ¿no? Pero que no, es lo de menos, se conduce muy bien y somos pioneros en muchas cosas. En seguridad vial somos buenos, en algunas no somos tan buenos, pero en seguridad vial concretamente sí que somos buenos. Y como país innovador, pues sí, somos los primeros, creemos que no vamos a ser los últimos y que el resto de Europa por lo menos pues no tardará demasiado en implementar alguna solución parecida.
Oye, y solo una curiosidad más, la palabra baliza, ¿esto lo pensasteis, era vuestra también? ¿No pensasteis, yo qué sé, sirena? O
no, nosotros de hecho siempre... Qué va. Nosotros siempre lo llamamos dispositivo de señalización, o dispositivo
Jorge,
de seguridad.
No, era largo.
Pero lo de baliza...
No seas mentiroso. Le llamamos cacharro.
Bueno. Cacharro, vale.
Cacharro de luz, ¿no? No sabemos quién le puso baliza, la verdad. Pero sí, empezaron a llamar balizas ellas solas.
Sí, sí.
En general se la empezó a llamar
acalado,
así.
Sí, sí, aclarado.
Sí, claro, pero nosotros no fuimos, ¿eh? Nosotros...
Vale. Jorge Torri, Jorge Costas, ex guardias civiles, creadores de la baliza V16, gracias.
Historia de España ya.
España va a ser un país más seguro todavía a partir del 1 de enero. Gracias, Jorge y Jorge.
Os lo aseguro.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Igualmente.
Gracias.
Adiós.
Ángela Quintas, buenos días.
Buenos días.
Tú sabes cuál era el encargo, ¿no? El encargo es que yo, siempre que yo no esté, ¿sí?, aprovecha para llevar comida que sabes que, bueno, pues que es desagradable en general, ¿no?
Vale. ¿Y no he acertado?
No, a mí me gusta mucho.
A mí también.
Lo que traes. ¿A quién no le puede gustar?
Bueno, habrá gente que no le guste, yo qué sé, no sé. Ya ves que hay gente para todo.
¿Tú sabes que yo tengo un amigo americano que nunca ha probado las aceitunas?
Ah, eso lo has contado una vez.
Sí. Y... no sé, no se las han puesto nunca porque aquí en los bares no te ponen aceitunas y por lo que sea, pues él piensa que las aceitunas son cosas que vienen con la pizza, fileteadas.
Eso lo contaste en el Cómo Comes, ¿te acuerdas?
Ah, es verdad, el Cómo Comes.
Sí.
Javier,
y sin embargo,
¿sabes que hay gente que tiene fobia a las aceitunas? Y está muy extendido.
No, pero...
Sí. No, es verdad, mira, no, ya te lo dirán los invitados cuando puedan hablar.
Fobia a las aceitunas.
Fobia a las aceitunas.
No, hombre, yo que sé, a los pepinillos, por ejemplo, que también
No,
también
le da
son,
como
¿no?
cosa las aceitunas, no sé por qué. Igual porque... es que tripofobia también por verlas así todas juntas, yo que sé.
O a lo mejor es, yo que sé, fobia a lo redondo. No, pero es que como...
No sé.
Es que además no hay aceituna mala, ¿no?
No, a mí me gustan todas, pero hay gente que está, bueno, pues que tiene sus taritas.
Bueno, gente.
Pero cuando decimos encurtidos, Ángela, ¿qué decimos?
Claro, fíjate, es que aquí pueden ser, o sea, los encurtidos... no tienen por qué ser, seguramente tú estás pensando en algo de origen vegetal, ¿no?
Yo estoy pensando en una tienda del barrio de Usera, que era una maravilla, era como una tienda de caramelos, pero con encurtidos.
Claro, pero fíjate, cuando nosotros también podemos hacer encurtidos de pescados, porque los boquerones en vinagre también serían un encurtido.
Ah, computan como encurtidos los
boquerones en vinagre. La diferencia es... ¿qué tipo de fermentación nosotros hacemos? Es decir, si nosotros lo que hacemos es que le añadimos vinagre, que es como conseguimos rebajar esa acidez, o si se produce un proceso de fermentación láctica, es decir, que las bacterias se comen el azúcar que contiene ese alimento y generan ácido láctico. Vale. Entonces, dependiendo de cómo lo hagamos, pues aparece un producto u otro, ¿no? Es decir, no es lo mismo un boquerón o un mejillón, por ejemplo, o un... ¿cómo se llama esto? Atún en vinagre, ¿no?
Atún también. Sí. Pero se puede hacer con chuleticas de cordero.
Claro, es que iba a decir, podemos encurtir cualquier
claro,
cosa.
Claro, cualquier cosa.
Hombre, podrías a lo mejor quizá conservar cualquier cosa en vinagre, porque el vinagre lo que hace es rebajar la acidez. Y entonces eso es un medio de conservación.
Que
¿no?
sepa bien es otra historia.
Que sepa bien es otra cosa. Claro. No, pero mira, por ejemplo, sabes que se pueden hacer independientemente, ¿no? Tanto chucrut como berenjenas, pepinillos, cebolletas.
Berenjenas encurtidas.
Sí, claro.
Bueno, pepinillos encurtidos.
Claro. O sea, todo depende de cómo hagamos,
claro, es que
de cómo hagamos la fermentación.
Sí,
claro.
Sí.
Si es añadiéndole simplemente vinagre o utilizar eso, el ácido láctico que generan las bacterias cuando se comen el azúcar. Son cosas diferentes.
¿Lleva mucha sal hacer una encurtida?
Pues depende, o sea, depende de la cantidad que le tengas que poner, porque lo podemos hacer de distintas maneras. Es decir, si nosotros lo que vamos a hacer es añadirle vinagre, añadiéndole el ácido, entonces lo que se hace más o menos es 50% de vinagre y luego se le pone agua y sal. Digo, sí, 50% de vinagre, agua y sal. Pero, por ejemplo, si lo que queremos es hacer simplemente con un fermento láctico, lo que hay que hacer es ponerle sal, que es como un 3% más o menos, y tenerlo como una o tres semanas. Es decir, los procesos son diferentes.
Vale, pero tú imagínate, por ejemplo, que conoces a alguien, una amiga tuya, que se compra una casa en Galicia.
Sí, por ejemplo, ¿no?
¿Vale?
Sí.
Y en la casa tiene un jardincito y hay un olivo.
Sí.
¿Vale? Y en el olivo hay aceitunas.
Sí.
¿Cuánto tiempo pasa desde que coges la aceituna hasta que te la puedes comer porque ya es un encurtido hecho?
Pues no sabría decirte, fíjate, ahí me pillas. O sea, yo te digo, si lo hacemos añadiendo vinagre, en 24-48 horas podemos tener algo que parece un encurtido. Si ya lo vamos a hacer, si le vamos a poner con agua y sal y vamos a hacer que ese proceso de fermentación se dé, pues pueden ser tres semanas o más.
Y una pregunta, ¿por qué los pepinillos gordos, los que gordos. Vienen en tarro gordo, que pesa muchísimo, son dulces?
Pues porque esos son agridulces. Es decir, esos llevan vinagre y azúcar.
Claro, no lo había leído por ahí.
Y una vez que está encurtido,
es bastante lógico.
El tiempo pepinillo de... o la aceituna, esto dura para toda la vida.
Dura muchísimo,
¿no?
Sí, claro.
Sí,
o sea,
no se
es una manera, de conservar el alimento. Y de hecho es una técnica que se lleva haciendo desde hace más de 9.000 años. Es una manera de poder conservar, sobre todo cuando había a lo mejor exceso de cosecha, pues podíamos conservar así el alimento. Y cuando, por ejemplo, utilizamos un pescado, ¿no? Como son los boquerones, pues también era una manera de poder conservar el pescado fuera
en
de
el desierto.
Por ejemplo, en el
claro, estoy pensando que hay un apocalipsis y morimos todos, pero dentro de miles de años aterrizan extraterrestres, ¿no? Y de repente
quedarán
lo único
boquerones.
Que encuentran, exacto, es una lata de boquerones o un
pues qué rico,
encurtidos.
¿No? O un
claro,
atún.
Dirán qué feliz era esta civilización, ¿no? Pensarían.
¿Cuántos cuántas berenjenas encurtidas me puedo tomar antes de ir al hospital?
Pero
a mí me encantan las berenjenas
encurtidas.
Pero claro, es que fíjate, el como efecto secundario, el problema es si están, o sea, si contienen mucho vinagre, tienes que tener cuidado. Si, por ejemplo, tienes una úlcera o tienes una gastritis o no.
Porque... Solo eso, solo por la barriga. Si tienes la barriga bien, puedes tomar 200.
Hombre, yo creo que de nada comer 200 puede ser bueno, ¿sabes?
Perdona, creo a mí que se me ocurren varias cosas que puede ser bueno.
Creo que no. Además, fíjate, a veces son muy ricas en sodio y sobre todo eso, si tienes, que te puede generar como una gastritis, ¿no? Porque puede cambiar un poco el
empachar,
pH ácido.
Un empacho, un clásico empacho.
Bueno, te puede cambiar el pH del estómago.
¿Sí?
Claro, es que piensa que estás añadiendo un vinagre.
¿Y si te cambia el pH mal? Del estómago, te cambia el carácter.
Sí, se te pone mal la leche.
No, la gente no toma vinagre para tener la piel más blanca o algo así.
Claro, la gente vinagrada es gente
que
toma...
¿Qué dices para poner
más? Esto no era un mito, que la gente toma vinagre para tener la piel más blanca en el siglo XIX. Sí, me dicen que sí, me dicen para que sí, que ella lo hacía.
Sí, en el siglo XIX, ¿no?
Sí, ella lo hacía en aquella época.
Te vas a enterar cuando salgas del estudio. Que, bueno, a ver, entonces esto por lo menos engordar no engorda, ¿no?
Pues la verdad que poquito. Fíjate, si comparamos, lo que menos calorías tenían serían los pepinillos, luego irían, que estamos alrededor de unas 20 kilocalorías por cada 100 gramos, piparra, cebolletas, unas 30, boquerones, claro, ya estamos subiendo un poco más porque el
pero boquerón, va con proteína ya.
Claro, y además es un pescado azul, con lo cual genial, y que tiene unos 100, los mejillones 120, y ya, por ejemplo, las aceitunas... Ahí ya subimos un poco más, 140.
140, más, pero por 100...
Kilocalorías 100, por 100 gramos.
Por 100 gramos no de carne, pero bueno, pero ¿cuántos no son 100 nada. Gramos de carne de aceite?
A mí me estás escondiendo algo porque te gustan. A mí me suena que te da algo en el páncreas o algo así si tomas tanto encurtido.
Hombre, que son ricas en sodio, tienes que tener cuidado si tienes la tensión alta, por ejemplo.
Ya están prohibidas.
¿Tú tienes acciones en Variante Santiago,
Ángel? No, la verdad que no, la verdad que no.
María y Santiago Lorren son hermanos y dueños de Variante Santiago, que es una tienda de encurtidos en el mercado de San Isidro, en Madrid. ¿Qué tal, María, Santiago? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Una palabra bonita, variantes, ¿no? Variantes. Encurtidos, variantes. Son palabras que solamente se usan para esto. ¿Cuál es la variante más rara de los encurtidos que tenéis?
Pues ahora mismo a la gente les puede sorprender mucho las anchoas.
¿Las anchoas?
Bueno, sí,
eso es un clásico.
La sardina ahumada.
Eso es un poco más. Tampoco sorprende
pero no
mucho,
¿no?
La sardina ahumada.
¿Plátano ahumado?
No.
¿Mollejas ahumadas?
Claro. ¿Coliflor?
¿Coliflor? Bien, bien.
¿Coliflor en vinagre? ¿No? Un buen encurtido. Bien.
Pero un momento, un ahumado no es un encurtido.
Claro.
Es una variante.
Eso es una variante, sí.
Estamos mezclando aquí cosas.
No, hablemos solo de encurtidos, que es la sección.
No, estamos a encurtidos.
¿Qué es lo más raro encurtido que hay?
Sí.
¿Lo más raro qué es?
¿Coliflor?
Es lo más raro.
Encurtido.
Sí, porque lo demás yo creo que es más típico, más común y solo se conoce más.
Sí, los pepinillos y todo esto es muy común, las cebolletas, ¿no? Estas pequeñitas.
Coliflor, qué rico, ¿no? Sí, sí.
Pero ¿y un distribuidor os ha venido alguna vez diciendo, tengo una idea?
Patatas fritas
increíble, claro. En plan, hígado encurtido.
Palmeras de chocolate encurtidas.
Ahora están haciendo mucho y están bastante buenas las cebollitas, en vez de en vinagre de Módena, que están un poquito más dulces.
Bueno, hay añades mucho azúcar, ¿no?
Mucho azúcar, Ángela? Claro, sí, mucho azúcar. Sí, sí.
Y sigue siendo clásico.
Pero tiene que estar muy rico.
Hay un punto conservador en los... Ya han probado todo y han descartado los experimentos.
Yo creo que sí, porque así raro...
Bueno, ahora están muy de moda las Gildas.
Las Gildas se han puesto muy de moda.
Se han puesto muy de moda.
Sí, sí. Pero ¿vosotros creéis que hay como un comeback? Que ¿Hay un retorno de los encurtidos, María?
Nunca se fueron.
A ver, yo creo que el encurtido ha estado muy presente siempre.
En la vida española, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Es muy de Ábalos el encurtido, ¿no? Como unas aceitunas con un palillo.
Que nunca han pasado de moda. Pero es verdad que ahora el tema de Gildas y pinchos... se están poniendo bastante más de moda de lo que ¿ves? Estaban, que pero llevan toda la vida, en verdad.
Pero ¿y vuestra tienda es en plan, abro una bolsa de plástico, cojo un cucharón y echo dentro y lo peso?
No, nosotros lo vendemos en tarrinas y cada persona viene y pide más o menos la cantidad que quiere, porque ya más o menos se la conocen, y piden pues si quieren poquito, mucho, y hay tarrinas de varios tipos.
O sea, que hay gente, pesos. Los clientes, ya tú sabes, entran por la puerta y sabes, este es de cebolletas, este de aceitunas, este de pepinillos.
Muchos de ellos sí.
Hay adictos,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, sí, porque les ponéis, yo qué sé, algo, ¿no? A los encurtidos, para que no puedas dejar de comerlos.
Algunas veces nos lo han preguntado.
¿No? ¿Sí?
Que si les echamos algo, porque dicen que crean adicción.
Una pizquita de cocaína, ¿sí?
Un poco.
Nada, que no se note.
Oye, pero esto que decía Manuel es verdad, me ha traído un poco la imagen a la cabeza. Este cazo, que es como un colador con agujerito, ¿esto ya no se usa?
Sí, sí, sí.
Sí, ¿no?
Que es espectacular eso, ¿verdad?
Sí, sí.
El cazo se sigue usando y...
¿Y la gente
¿cuánto
señala?
Puede llevar
¿y
eso en
nuestro? 25 años.
25 años, ¿el llevamos
mismo
por
cazo?
El mismo
hombre,
cazo.
Santiago, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque son como grandes barriles, ¿no? Y tenéis que meter ahí un cazo que mide un metro.
Claro,
son
barreños de metal y, claro, hacen 8 kilos. Entonces, claro, metemos el cazo que tiene los agujeritos y ahí ya se cuela el caldo.
Hay una mampara y la gente se apoya, eso, y un poco de eso.
Sí. Por desgracia, sí se apoyan.
Sí, ¿no?
Se apoyan
en
la
mampara.
Eso está.
Porque antiguamente la gente tosía encima de los barriles, ¿verdad? Sí, sí, la gente.
Y sabía mejor luego el encurtido, porque luego.
¿Y hacéis vosotros algo de esto? ¿Dónde lo compráis?
No, nosotros lo compramos, tenemos distribuidores. Hacerlo ya por tema de sanidad, si no tienes obrador, no.
Pero ¿conocéis a un encurtidero o cómo se llame? ¿A alguien que se dedique a.?
No, cada cosa lo trae un distribuidor diferente.
Ah, vale. ¿Cómo se llaman?
Distribuidores.
Pero los que encurten. Voy a buscarlo.
Ahora está muy de moda hacer encurtidos en casa. Y de hecho, bueno, hay gente que se compra libros para hacer encurtidos.
Te habrán mirado
cursos.
Mal María y Santiago, ¿no? Porque claro,
ellos han dicho que sí, de hecho hay cursos para hacer encurtidos en casa, se hace de muchas cosas, no sé.
Pero vosotros, María y Santiago, si ahora de repente, yo qué sé, los distribuidores, por lo que sea, ¿vosotros podríais hacer ahora unas aceitunas?
No
tenéis ni idea de cómo se hace.
Yo, hombre, idea, particularmente sí,
pero... Pero cuesta mucho hasta que las endulzas, todo, y luego aliñarlas y...
Hay que cambiar la sal muchas veces,
claro,
creo, ¿no?
Y los aguas.
Y los aguas.
Y las aguas.
No tenemos tiempo.
Para que no sean amargas. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, yo qué sé, aceitunas, pepinillo, lo normal?
Aceitunas gordas de estas...
las gordas que... Sí. Por ejemplo, la que va sin hueso siempre es todo más caro y las gordas son más caras. Claro. Esas ahora mismo rondan alrededor de los 13-14 euros el kilo.
¿Y hay gente que se lleva un kilo?
Sí.
Mucha gente. Hay gente fanática de sí. esto.
De todos los días medio kilo, un kilo.
Hay gente que ha acabado en el hospital, que sepáis. En plan, con el hígado, en plan.
Que nos lo hayan dicho, que nos lo hayan dicho, no. Que nos lo hayan contado, no.
Hay mucha polémica sobre si es mejor una aceituna más grande, más pequeña, con hueso o sin hueso. ¿O eso está aclarado y sabéis qué es lo mejor?
Pues la gente se piensa que las grandes son mejores y muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen peor calidad. Las grandes.
Sí. He estado confundido toda mi vida.
Sí, porque no hay tanta en España, entonces la traen de fuera.
Ah,
y
vale,
se piensan
vale.
que
y
es
todo
mejor
lo de fuera no. es peor, por supuesto.
No, claro. no, es no, que no. Sea, no, no es que sea peor, pero es que vienen picaditas. O sea, no es la misma, porque los olivos no son igual como los que tenemos aquí.
Hombre, vas a comparar.
Entonces, hay veces que se piensan que las pequeñitas son mejor, las grandes son mejores, perdón, y
claro,
no es
nunca
así.
Lo he pensado. Tremendos olivos tienen que tener esas aceitunas. Claro.
¿Tú gordis? ¿Crees que se corresponden con el tamaño del olivo?
Son como
¿no?
carballos. O sea, ¿cómo es eso?
¿Y con hueso, sin hueso, es mejor que se conserve el hueso?
A ver, con hueso siempre tienen más sabor.
Sí, ¿no?
Sí.
Hombre, y luego además te da el juego estar ahí dándole un ratito vueltas, ¿no? También.
Sí, bueno, y luego el escupirlo, que es muy también muy español, ¿no?
Sí,
es
de eso. Sí, sí. Filemón, sí.
Acuérdate que había concursos.
Sí, sí, sí. Sí. Otro amigo se sorprendió mucho una vez que fue a España de que en los bares había huesos de aceituna en el suelo. No sabía lo que eran. Se pensaba que eran como balas o algo.
No.
Digo, no, bueno, en España...
Esa imagen hay que arreglarla.
Bueno, oye, ¿qué habéis traído? Que no lo veo desde aquí.
Pues mira, ¿esto qué es?
Esos son gildas de...
Ah, es una gilda, técnicamente, una gilda. Vale.
¿Picante? ¿Es muy picante?
No, la piparra no debería picar mucho, debería de dar un saborcito.
Me encanta si lo
que
saber,
pruebe la
dicho.
Gilda.
Y aquellas aceitunas gordas,
¿eh? Aceitunas gordas y estos son boquerones. En
ya los tenía Ángela en su sitio.
No,
ya se los iba
¿no?
a llevar. Sí, ya estaba metiéndolo en el tupper este
lo
que tiene.
Conozco lo suficiente, Ángela, sí.
En el tupper del año 2003 los estaba metiendo dentro.
Ese tupper desprende microplásticos.
Pero que no lo tengo ya el tupper, relajaros.
Lo tiró por presión.
No tengo tupper, tengo tupper de
¿qué queréis que pruebe?
Prueba, Manuel. Prueba las gildas de un bocado.
Las gildas, venga. Sí. Pero sin el palillo, ¿no? O sea, quiero decir, porque hay gente que se puede clavar el palillo.
Pues
¿no?
Seguro, son la enormes.
Gente, sí, son grandes, ¿eh? Bien cargadas de... ¿Anchoa es eso?
Boquerón,
que es una anchoa de otra manera, ¿no? Esto lo he aprendido en este programa.
Venga,
voy.
Para que veas. Hala ya.
Hala ya.
Todo para adentro.
Del tirón, Javier. Lo tengo todo dentro.
¿Sí? ¿El vinagre entra? ¿Le notas entrar el vinagre al páncreas? ¿Sí?
No, pero no tiene mucho vinagre, ¿eh?
No, van en aceite.
Van en aceite también.
Ah, vale. Pues
no, sí.
Claro.
Ah, vale.
Es porque aceite, no es vinagre, la piparra en vinagre, pero luego le echan aceite de oliva por arriba.
No pica nada.
Claro,
no
la piparra nada. Vasca no...
La auténtica piparra vasca no debería de picar.
¿Y cuál pica? ¿La que viene?
La guindilla.
La que no, la guinda que es guindilla, que no...
¿Y esa no es española?
Sí, sí, claro.
Sí, hay, pero, vale, pero las guindas llevan piparra.
Se está quedando
un racista
este.
Sí, es
un poquito ultrapatriótico.
María y Santiago Lorden, que son hermanos y dueños de Variante Santiago, tienda de encurtidos, ubicada en el mercado de San Isidro, Madrid. Gracias por venir, María y Santiago.
¡Vamos, España!
Hasta luego, venga.
Encurtidos del corazón y del alma.
Español. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.